Jesucristo el Hijo, el Espíritu Santo, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Esto es, yo creo. Bienvenidos a la conclusión de nuestra serie, Yo Creo. Estoy tan contento de que estén aquí y a los que nos visitan online. Nuestros diferentes campus, el Downtown, Westfield, Fishers y Northeast Campus. Necesitamos su ayuda. Sabemos que la Pascua de Resurrección, el servicio, es el domingo que viene y sabemos que va a estar lleno. Si puedes venir a un servicio diferente del de las 10:30 de la mañana, va a ser un éxito. Este año vamos a tener servicio viernes en la noche, 2 servicios el sábado y los 3 servicios del domingo. No queremos hacerle difícil o darle obstáculos a las personas que nos visitan por primera vez a la iglesia. Así que, por favor, si puedes moverte al servicio de las 12, si no tienes visita que vienen contigo, por favor, ven sábado en la noche. Va a ser el mismo servicio. Por favor, vamos a hacer espacio para los que nos visiten. Gracias, gracias por comprender y por ser parte de nuestro equipo. Vamos a cerrar nuestra serie hoy. Yo creo. Una de las cosas que vino a mi mente es cómo voy a poder sintetizar esto. Todos somos diferentes, de diferentes linajes, familias, y cada quien tiene una perspectiva diferente. ¿Aquí hay católicos en esta que nos visita? ¿Alguien de la iglesia bautista? ¿Alguien de la iglesia presbiteriana, metodista? ¿Alguien de la iglesia luterana? ¿Alguien de la iglesia pentecostal? Levanten las 2 manos. Carismáticos, apostólicos. ¿Y cuáles de ustedes no son nada, que no han ido a ninguna iglesia? Ustedes quizás son los que sean menos confundidos de todo el grupo que mencioné. Somos bien diferentes. Y no es lo que creemos lo que es diferente, sino es el dogma. Quiere decir lo que practicamos. Y para hablar del credo, siempre me viene a la mente, bueno, somos diferentes, venimos de iglesias diferentes. Y hay bromas, por ejemplo, ¿cuántos bautistas se necesitan para cambiar una bombilla de electricidad? ¿Cuántos pentecostales se necesitan para cambiar las bombillas? Necesitas 10 pentecostales para cambiar una bombilla. 1 para cambiarles y 10 para orar y profetizar. 9 para orar y profetizar. ¿Y los católicos? Necesitan 9 para encender las velas. Es que somos diferentes. Pero tenemos en común que todos creemos en Jesucristo. Y el credo de los apóstoles fue escrito en el siglo número 400. Y me encanta porque todos creemos en esto. Vamos a declarar esto juntos.
Yo creo en Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Yo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Él descendió a los infiernos al tercer día, resucitó de entre los muertos. Él ascendió al cielo y se sienta a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén.
Esto es lo que creemos. Lo maravilloso es que puedes encontrar personas con diferentes idiomas y puedes ir a otros países y la forma de alabar es diferente, pero el credo es el mismo. La común unión de los santos, de la iglesia. Muchos de ustedes dicen la iglesia santa católica. La palabra católica significa universal. Cualquier persona que crea en Jesucristo puede confesar este credo. Luego la Iglesia Católica se definió más. En vez de ser universal, vino los romanos. Y entonces fueron más definidos. Pero originalmente la Iglesia Católica era la Iglesia Universal. Y este credo no solamente es para las personas que lo escribieron miles de años atrás. La historia no se ha terminado. La historia continúa. Y esto lo que habla de que la primera iglesia, las primeras personas que se reunieron en el nombre de Jesucristo tienen algo en común con nosotros. Y es que creemos en Jesucristo, nuestro Salvador. Todos nos podemos poner de pie y decir, somos pecadores, pero necesitamos a Jesucristo y su perdón. Si juntos creemos y confesamos esto, estamos como un solo cuerpo. Y la historia no se ha terminado. Disculpen, alguien dijo amén, como porque me distraje, perdón. La historia no se ha terminado. Los mejores capítulos aún todavía no se han escrito. Dios Jesucristo nos dejó con una misión, con un propósito. Dios tiene algo preparado para nosotros. Y quiero hablar sobre esta frase. Desde allí, Él va a venir. Él vendrá. Él vendrá de nuevo. Esto no es algo pequeño que creemos. Es una de las cosas más grandes de la iglesia. Nuestra esperanza más grande. La segunda venida de Jesucristo. En el Nuevo Testamento se mencionan múltiples veces. Hablan sobre la segunda venida segunda venida del Señor. Y cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, no solo recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo, sino también su segunda venida. ¿Y qué tenemos que saber sobre el retorno de Jesucristo, la segunda venida? Vamos a empezar leyendo Hechos 1 del 9 al 11. Jesucristo estaba comiendo con sus discípulos y él estaba con sus cicatrices de la crucifixión y le dijo a los discípulos, yo voy a regresar, pero mientras tanto ustedes van a ser mis testigos aquí en la tierra. Ustedes van a hablar a diferentes culturas. Y mientras él hablaba, decía,
habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido levantado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse.
Jesucristo va a regresar. La historia no se ha terminado. Él va a regresar. Él va a venir inesperadamente. Y los discípulos van a preguntar, Maestro, ¿cuándo es el día? Y él dijo, no es el día, no es ahora, pero voy a regresar. En Mateo 24:3 dice,
Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo?
En Mateo 24, puedes leer el capítulo 24 de las señales que vendrán antes del fin. Estamos escuchando de rumores de guerras, extraños fenómenos naturales, enfermedades, desastres naturales. Vemos que el planeta está temblando. Vemos el levantamiento de rebeldes. Y hay personas que piensan, siempre ha habido terremotos. Pero no siempre han ocurrido todas las señales al mismo tiempo. Hay dos super señales que Jesucristo nos dio. Y la primera es que el Jesucristo no va a venir hasta que el Evangelio sea predicado a toda criatura en el mundo. Estamos viviendo el momento en que el Evangelio está yendo a todo el mundo. De hecho, en China, ahora mismo hay 100 millones de cristianos y el número se está duplicando. Es increíble. El Evangelio se está propagando tan rápidamente. Y Jesucristo dijo que cuando el Evangelio sea predicado, Él va a una de las señales. La segunda es que Jerusalén va a ser el centro de la atención en el mundo. Jerusalén va a ser una piedra fuerte que nadie lo podrá mover. Y eso es una señal súper increíble. Estamos en 2018. Y en el 2008, Jerusalén empezó a ser el centro. Y ya han ocurrido más de 7 años. En Mateo 24, 29 al 30 dice. Esta generación no va a pasar hasta que todas las señales ocurran. La venida del Señor está bien, bien cerca. No vamos a saber cuándo va a ser. Va a ser inesperadamente.
Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor.
Y Él va a venir a juzgar la vida y la muerte. Nadie quiere ser juzgada. ¿Quién crees que eres para juzgarme? Pero vivimos en el momento que más juzga. Yo le digo, en vez de Facebook, hipócritas. Cada quien está comparando. Es como antes las tarjetas de Navidad que recibimos, que cuando lo vemos decimos, oh, mi vida es tan terrible. Pero así mismo es Facebook. Cuando ves, te estás comparando. Y sin darte cuenta, estás envuelto en juzgar a los demás, compararte. En esta sociedad hoy en día nadie quiere ser juzgado, pero todo el mundo está juzgando. Estaba dirigiendo un funeral. Y estaba en la marcha, en la caravana, en el carro. Y estábamos bien despacio guiando. Y mi teléfono sonó. Y me distraje. Y de repente dije, ¿por qué esta persona que está enfrente de mí está tan lento? ¡Qué idiota! Y me distraje y le rebasé. Y fue porque me confundí al hablar por teléfono. Y él, y mi esposa dijo, ¿qué haces? ¡Eres el pastor! ¿Cómo que te sales de la caravana? Y entonces regresé a la fila de la caravana. No fue bonito, créanme. No me juzguen. Estos que viven en casas de cristal no deben tirar la piedra, arrojar la piedra. Y eso fue porque me distraje. El Papa Francisco dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Yo no soy apto para juzgar, solo Jesucristo. Jesucristo lo ve todo. Y Jesucristo no va a venir en un pollino, en un asno, como vino la primera vez. Va a venir con todo su poder. En 2 Tesalonicenses 1:6-10 dice.
Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir ustedes. Y a ustedes que sufren, les dará descanso. Lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga.
Mira esto. En 2 de Tesalonicenses 1:6-10 dice que Él va a castigar a los que no conocieron a Dios. Él va a castigar a los que trajeron de destruir. Y no tienes que juzgar porque Jesucristo es justo y cada quien va a recibir lo merecido. Jesucristo también va a venir a cambiar el mal por el bien. Y esta no es la única razón por la que Jesús viene. La razón principal por la que Jesucristo va a venir es por el amor a ti y a mí. Es por el amor a la iglesia. Ese es el motivo principal por el que Jesucristo viene a la tierra. Muchas personas solamente están enfocadas en el castigo. Y Jesucristo, la principal razón por la que viene es por amor a ti y a mí. Y Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Y Él viene de nuevo. En 1 de Tesalonicenses 4:16-17 dice.
Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre.
Imagínense esa reunión cuando estemos en la presencia del Señor todos juntos y frente a Jesucristo cara a cara. Y vamos a estar con el Señor para siempre. ¡Wow! Va a ser maravilloso. ¿Y por qué Dios está tardando tanto? Los mismos discípulos dijeron, Jesucristo, ¿por qué no es ahora? Y Jesucristo dijo, voy a preparar morada para ustedes. Pero Él nos dejó una misión. Yo quiero que proclamen el nombre de Jesucristo. Y que les haga conocer la verdad de que yo morí por sus pecados. Yo quiero que ustedes sean mis manos y mis pies aquí en la tierra, que me ayuden a proclamar el Evangelio aquí en la tierra. Jesucristo está tomando su tiempo a propósito. En 2 de Pedro 3:9 dice,
el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan.
Jesucristo vivió un infierno para que nosotros no lo viviéramos, porque Él no quería que pereciéramos. Para que cualquiera que viniera a Él en arrepentimiento, no penitencia, arrepentimiento, son dos cosas diferentes. Arrepentimiento es, Señor, yo he pecado, lo siento. Y cambio de dirección. No es que pida perdón y siga haciendo lo mismo. Y cuando te arrepientes, pasas a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. De hecho, Jesucristo en Lucas 19:10 dice,
pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos.
Dios ama a un corazón contristo y humillado. Yo quiero que ames como yo amé aquí en la tierra. Yo quiero que rescates a las personas que están en problemas y que los ayudes, porque yo vengo pronto. Y quiero que pienses que cuando están en coinonía, comiendo el pan y la cena, en 1 Corintios 11:26 dice,
pues cada vez que comas este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva.
En 2 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo habla y dice,
en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente.
Iglesia, yo les paso esto. Número uno, apropiate de tu responsabilidad, de tu propia responsabilidad. Cuando te conviertes en un seguidor de Jesucristo, eres parte de la misión. Dios tiene un propósito para tu vida. Es tan trágico saber que no cumpliste tu misión en la tierra. No todos vamos al cielo. Hay personas, por ejemplo, que saben mucho de teología, pero no creen completamente o no lo viven. Y por eso en la Biblia dice, me llamaste Señor y Señor, pero yo no los conocí, hacedores de maldad. ¿Quieres conocer de verdad al Señor? Aduéñate de tu responsabilidad, de tu propósito aquí en la tierra. Estás supuesto a completar tu propósito en la tierra. Amar a las personas bien, servir, rescatar. Para que más personas puedan venir a los pies del Señor Jesucristo. Estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que el pecado ha corrompido la tierra. Y Dios ha puesto en ti el llamado. Este policía en París que sacrificó su vida. Había una situación de rehén y él dio su vida para rescatar a ese rehén. Él no pudo salvar su vida, pero él dio su vida. Fue un héroe. Y él pudo haber dicho, yo solo estaba haciendo mi trabajo. Este es mi llamado. Y esta es mi responsabilidad. No puedo optar por no hacer nada. Yo debo tomar el lugar de este rehén. También este bombero, Michael Davison, que él salvó miles de personas, pero en la última vez que entró al edificio, no se pudo salvar y murió. No pudo salir del edificio. Pero él salvó a tantas personas y es porque ese fue su llamado. Esas personas que él salvó fueron extraños, pero ese es su llamado. En California, este fin de semana, hubo tremenda inundación. Y esta persona nadó para salvar a esa persona que estaba dentro de ese vehículo. Era una persona extraña, pero él simplemente se impulsó a salvarlo. ¿Por qué? Porque él no se pudo simplemente sentar y no hacer nada. Y es porque dentro de nosotros hay este llamado de hacer algo. Pero muchas veces el problema es que estamos tan ocupados en nuestras propias necesidades que dejamos de ver las necesidades de los que nos rodean. Si solo abre tus ojos y ves las necesidades de las personas. Estábamos en el aeropuerto de Phoenix y vi a este señor y lo vi que se veía fuerte, pero algo me hizo hablarle. Y hablé con este señor, Devin. Y le dije, su nombre era Devin. Devin, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y él me habló de varias cosas. Me dijo, como que, que juega fútbol. Y yo le interrumpí, le dije, ¿sabes que Dios tiene un propósito para tu vida? Y él me dijo, wow. Una vez tuve un pastor de jóvenes que me dijo eso mismo. Y yo le dije, ¿sabes? Dios me envió para decirte que Él te ama, que Él tiene un propósito para ti. Vuelve a la iglesia. Si Dios tiene un propósito para ti, yo sé que Dios tiene un propósito para ti y quisiera que volvieras a la iglesia, que te levantaras porque Él va a cumplir su propósito en ti. Hay tantas personas alrededor de ti que están sedientos de escuchar la palabra de Dios. Tienes que adueñarte de esta responsabilidad. Tus compañeros de trabajo, tus estudiantes, tus amigos. Detente un momento y mira sus necesidades. ¿Qué diferencia puedes hacer? El segundo mandato es, no es que solamente sea una persona buena, sino que abras tu boca y proclames algo. Debemos proclamar lo que Jesucristo dijo. Lo segundo es dar una invitación personal. Por ejemplo, el domingo que viene es el domingo de resurrección, una oportunidad perfecta para invitar a un amigo, a un compañero de trabajo. Podemos invitarlo a tomarse un café antes de la iglesia o después de la iglesia. No te imaginas cuántas personas pueden decir que sí o están esperando esa invitación. Le puedes decir, esto significaría mucho para mí que vinieras conmigo a la iglesia. Cada domingo de resurrección, yo hago como una encuesta y le pido a todos que participan. Esta vez Le pregunto sobre qué, cómo se sintieron invitar a alguien a la iglesia. Y hay personas que incluso llegan a bautizarse cuando llegan a este domingo de resurrección. Quiero que por favor invites a alguien. No tengas miedo de recibir un rechazo. Si estás sirviendo, eres pastor o simplemente eres nos visitas aquí en la iglesia, invita a alguien. Vamos a ser un modelo para nuestros los que nos rodean. También en el domingo de resurrección vamos a enviar una encuesta online a los celulares y va a tener 4 opciones. A, decido aceptar a Jesucristo. B, quiero bautizarme. C, quiero seguir e envolverme en la iglesia. Y vamos a orar porque cada una de las personas que invitemos marquen una de esas opciones. Tuve una señora se me acercó y dijo, pastor, por favor, finalmente las personas que invitó aceptaron que van a venir, así que no lo arruine el domingo. Quiero que seas parte del domingo. Quiero que participes. Quieres que seas un modelo participando en la alabanza, en la adoración. De hecho, en Apocalipsis 5:12 dice,
cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza.
Debemos venir ese domingo con nuestros corazones dispuestos a adorar el nombre del Señor. Prepárate para el domingo de resurrección, para que vengas en adoración. Si estás sirviendo el domingo que viene, eso es una forma de adoración. Si, por ejemplo, ves una basura en el piso, por favor, recógelo. Eres parte de nuestro cuerpo y quiero que todos sean bien, darle la bienvenida a todos los que nos visiten en el domingo de resurrección, que sean amigables, que los saluden. Quiero que tomen su participación personal. Quiero una participación total de nuestra iglesia. Y eso es lo que cambia a las personas. Cuando las personas te ven adorando, sirviendo, eres un modelo para esas personas. Y eso es lo que cambia a las personas. No es el mensaje, no es lo que yo diga. Es cómo recibimos a esa persona, cómo servimos a esa persona. ¿Pueden decir amén? El domingo que viene va a ser el mejor domingo de resurrección. Jesucristo viene por su iglesia. Él viene pronto. Así que estemos alertas y estemos preparadas. ¿Podrías inclinar tu rostro? Señor, te damos gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por venir y morir por nosotros en la cruz. Gracias porque tú llevaste nuestros pecados en la cruz. Gracias por llamarnos, Señor, a una misión. Abre nuestros ojos para poder descubrir esa misión. Señor, mira las personas que hemos invitado o que vamos a invitar. Señor, oramos para que tú toques sus corazones. Pon gracias, Señor, para nosotros poder convencer a esas personas que vengan a tu casa. Señor, dirígenos en todas las canciones que se canten, todo lo que hagamos en el servicio del domingo que viene. toca a las personas. Señor, te pedimos por cada una de las personas que nos van a visitar. Y si estás aquí en esta mañana y nos visitas y quieres hacer la decisión de volver a los pies de Cristo o entregar tu vida a Jesucristo, no tienes que esperar al domingo de resurrección. Puedes hacerlo hoy. Si hay algo que sientes que te está haciendo separar de Dios, hoy es el momento de volver a sus pies, de decir, Señor, perdóname. Y te aseguro que Él te va a perdonar, Él va a limpiar tus pecados y te va a dar un nuevo comienzo. Si piensas, pastor, ese soy yo, este es el momento de hacer la decisión. Este es el momento de decirle a Jesucristo que venga. Y a los que nos están escuchando en línea también, donde quiera que estés, Jesucristo te está llamando y Él quiere que vengas, regreses a Él. Sí, Señor. Amén. Amén. ¿Alguien más? Gracias. Es maravilloso como 20 personas levantaron sus manos. Señor, sé que te necesito. Perdona mis pecados. Perdóname por mantenerme distante. Jesucristo, yo confieso y creo que moriste en la cruz y resucitaste. Te pido que seas mi Salvador, mi Señor. Ven a mi vida, cámbiame. Hazme una nueva persona. Repite conmigo esta última parte. Jesucristo, te entrego mi vida, me rindo a ti. Toma el control. Te seguiré todos los días de mi vida. Si hiciste esta oración conmigo, ya eres parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Y nunca vas a estar igual. Lo proclamo y lo declaro en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta es la mejor decisión que pudiste haber hecho. Si hiciste esa oración, quiero ayudarte para que sigas los siguientes pasos. Y quiero darte un libro. Se llama Seguir a Jesucristo. Si hiciste la decisión, al final del servicio, en la entrada, puedes pedir uno de los libros. También si puedes, por favor, marcar tu decisión. También si puedes enviar un mensaje al 555-888. Te envías un texto que hiciste tu decisión y te vamos a dar el libro. Solo queremos hacerte todo más fácil. Y queremos ayudarte a tomar los siguientes pasos para que crezcas en el camino del Señor Jesucristo. Ahora es el tiempo de ofrendar. Estas son las maneras de ofrendar. Ustedes son una iglesia generosa. La manera en que dan, la manera en que sirven, en que aman a los que nos vienen a la iglesia. Gracias. Hay formas de dar electrónicamente, puedes dar por cheque, puedes también dar en efectivo aquí. Como saben, no pasamos el plato de la ofrenda, pero estas son las diferentes maneras de ofrendar a través de las cajas que están en la puerta. Al final, puedes depositarlo al final del servicio, lo puedes hacer online o también enviarnos un mensaje del texto al número que mencionamos anteriormente. La estrategia es amar a las personas bien. No tienes que pelear con nadie para traerlo a la iglesia, sino ser el ejemplo y amarlos. Y ellos van a venir. Ora para que el domingo que viene, estas personas que inviten, Pasen un excelente domingo en la iglesia. Señor, oramos para que el domingo que viene nosotros podamos ser un ejemplo, podamos invitar a estas personas y que estas personas vean tu amor cuando vengan en nosotros. Señor, bendice a cada una de las personas que nos van a visitar el domingo que viene. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Gracias, Señor, por esta maravillosa iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Si necesitas oración, por favor, te esperamos al final del servicio aquí al frente. Dios les bendiga. Amén.